Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Buenos días, tenga toda la audiencia de Palabra y Cordillera, a todas las personas que nos escuchan semanalmente, especialmente a las que nos hacen comentarios, ya sea acá en la emisora, en la calle o a través de nuestro sitio oficial. Muy buenos días, Giovanni, también a lo lejos a John Alberto y a Jorge, y también un saludo a Leonardo Amaya, que hoy nos acompaña como en la parte técnica.
Buenos días, Javier David. Buenos días a todos los oyentes de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo y, por supuesto, de este espacio de opinión conocido como Palabra y Cordillera. Hoy, por lo visto, vamos a tener un programa bastante reducido, por lo menos en participación, ¿no? Nuestro invitado estrella aún no llega, Jorge Correa tampoco llega, y pues Alberto, como ya usted lo mencionó, se encuentra viajando por Colombia.
Claro, está en sus merecidas vacaciones, que fue enviado por la mesa de trabajo.
Como ya es costumbre en este programa, vamos a oír un corto audio que será el que nos va a guiar en torno a el transcurso de este programa.
Aparatos ortopédicos llevados antaño por Goebbels, una jarra de cristal usada por Stalin y hasta uno de los abrigos de Hitler recuperado por el Ejército Rojo al final de la guerra. Todo ello reunido bajo un mismo techo en Moscú.
La chaqueta de Hitler fue encontrada en el edificio de la Cancillería del Reich durante la caída de Berlín a fines de abril de 1945. Puede ver las marcas quemadas alrededor del cuello. Es porque el edificio estaba en llamas.
Volviendo directamente a los tiempos zaristas, la muestra expone un siglo de éxitos militares y contraespionaje.
La misión de los servicios de contraespionaje era prevenir que espías extranjeros destapasen nuestros secretos militares, denunciar a los agentes enemigos que actuaban en nuestro ejército y luchar contra los intentos de sabotaje.
Hasta algunos de los planes internos de la KGB son revelados. Uno de ellos consistía en hacer saltar por los aires el Teatro Bolshoi y otros preciados edificios moscovitas en caso de que los nazis capturasen la ciudad.
En el pasado, como en tiempos soviéticos, desconocíamos esta lista porque, por supuesto, era secreta y ahora es pública. Es muy inusual y puedes ver cómo la gente protegía su ciudad.
Pero la exposición apenas toca la campaña soviética en Afganistán o las guerras chechenas en los 90. No espere nada demasiado esclarecedor. Aparentemente, algunos conflictos no están listos todavía para convertirse en piezas de museo.
Bueno, escuchábamos un reporte de prensa internacional sobre un evento que sucedió el año pasado en Rusia y es un museo que conmemora a nivel de memoria histórica referentes, íconos de lo que se ha conocido en el mundo como el espionaje y el contraespionaje. Pues vamos a intentar hoy conversar un poco de esto, Giovanni. Ha habido varios eventos esta semana, estos últimos 10 días, que nos conducen a compartir con los oyentes esta conversación.
Efectivamente, Javier David, en el transcurso de estas dos semanas se han conocido algunos escándalos sobre espionaje, sobre desclasificación de archivos secretos y sobre algunas situaciones que ponen a los gobiernos en estados de algidez suprema. Muchas veces comprometen al mismo gobierno colombiano, pues que aunque no es tan avezado en estos temas de espionaje, por lo menos a nivel internacional no es visto así, ya se ve implicado en el caso de las chuzadas del DAS a el gobierno del Ecuador. Entonces, el fin de este programa será como dilucidar un poco esa situación, lo que ha provocado a nivel internacional.
El otro evento sucedió ayer en la ciudad de Viena. Se intercambiaron, se canjearon 14 espías, 10 rusos y 4 estadounidenses, o bueno, que las 10 que le hacían espionaje a favor de Rusia y 4 a favor de Estados Unidos fueron intercambiados, y pues se habla que desde el final de la Guerra Fría no había sucedido un hecho de esta magnitud, que formalmente se intercambiaran espías. Y los otros dos que usted menciona, que son, pues, uno que pasó hace como 10 días, donde se habla de una desclasificación que hace el FBI o la CIA, ¿no?
La CIA.
La CIA sobre unos archivos que comprometerían posiblemente al expresidente Nixon con el ataque en Chile que dio muerte a Allende.
A Salvador Allende.
Y las investigaciones que el gobierno ecuatoriano está haciendo por presunto espionaje que le hace Colombia a su presidente.
Javier David, antes de seguir con el tema, acaba de llegar nuestro invitado Javier Tolosa. Buenos días, Javier.
Buenos días, Giovanni, Javier David, y buenos días a la audiencia. Como siempre, pues, muy agradable volver a este programa cada vez que se pueda.
Gracias. Bueno, estamos, ya hicimos la presentación del programa, Javier, y también los audios, y pues a partir de ese momento vamos a conversar un poco sobre espionaje, contraespionaje, recontraespionaje y demás.
Pues como yo acabo de llegar, por lo que pido disculpas, yo les pediría a los dos, digamos, que desarrollen un poquito el tema y como que le den la orientación, y así yo me incluyo a la charla, porque no sé bien en qué van.
Pues el asunto es un asunto de espías al mejor estilo de la Guerra Fría, al mejor estilo de Ian Fleming, o al mejor estilo de, para ridiculizar un poco, el superagente 86. Sin embargo, a mí me parece que la situación del espionaje, o por lo menos de esa situación de algidez entre Norteamérica y Rusia, para citar el caso del intercambio de espías, pues ha perdido vigencia y ya no tiene la misma trascendencia que tuvo en el periodo de la Guerra Fría. Tanto así que se pudo realizar por lo menos el intercambio de personas entre los dos países, pues de tal manera que ya me parece hasta un poco ridícula esa situación entre los dos estados. Además, recordando una conversación del comité editorial, me parecen hasta muy malos espías, porque imagínense, en un mundo tan amplio, con una globalización tan difundida, estas personas se han dejado descubrir en su labor secreta, y eso pues ha provocado el posterior intercambio de prisioneros.
Pues sí, el contexto ya ha cambiado definitivamente desde que cae, digamos, el muro de Berlín, que es el símbolo del telón de acero que dividía el mundo en dos. Pues eso es evidente que cambia radicalmente la importancia del espionaje y de los espías, pero sin embargo tenemos que seguir pensando que Rusia y los Estados Unidos, en este momento, por lo menos armamentísticamente, aunque ya no económicamente, siguen siendo dos grandes potencias nucleares. Entonces, en ese sentido, siguen teniendo sus desconfianzas, digamos, mutuamente.
Pues una de las cosas que llama la atención es que es como la alta diplomacia, porque aparte de que se delataron fácilmente los espías, ya llevaban, sobre todo los que estaban en Estados Unidos desde mitad del mes pasado, siendo investigados, habían denuncias públicas, pero de un momento a otro, en cuestiones de 3 días, se movieron las altas diplomacias en la Unión Soviética y en Estados Unidos y permitieron eso, incluso cinematográfico, porque los dos aviones llegaron a Viena a tiempos similares.
Se estacionaron uno junto al otro durante 90 minutos, leí en una nota de prensa, mientras se bajaban los de un avión y los del otro y se intercambiaban los...
Al mejor estilo de una película de espías.
Sí, pero todos los espías eran rusos, por cierto. O sea, no era como el clásico agente 007 inglés, ¿no? Que se infiltra en el país enemigo. Y los espías rusos también, sino que eran todos rusos. Eran ciudadanos rusos que vivían en Estados Unidos y al mismo tiempo rusos
que vivían
en Rusia, que hacían trabajo de espionaje supuestamente para el gobierno norteamericano.
Había una ciudadana del Perú, Javier.
Sí. Y su esposo, que resulta ya en las declaraciones que no era ruso, es un uruguayo de nacimiento, vivió en el Perú. Se decía llamar Juan Lázaro, nombre de espía, y
para no despertar sospecha de ese nombre.
Después se descubrió su verdadera que era su verdadera nacionalidad, hoy día soviético, esposo de una periodista muy conocida en el Perú, Vicky Peláez, que tenía una editorial, una escribía en un blog cubano que lo llaman el blog de Fidel, que es también bastante curioso, y que en 1984 protagonizó en Perú una especie de autosecuestro. Bueno, o la secuestraron formalmente los tupamaros, que en ese momento tenían una especie de cerco comunicativo, y como se desenvolvió, como terminó el secuestro, fue a través de una entrevista que ella como periodista le hace a los comandantes guerrilleros y mandan un mensaje al pueblo peruano con ella. Pues después empieza a haber investigaciones sobre un presunto autosecuestro que hace esta señora Vicky.
Bueno, teorías hay en este mundo del espionaje, ¿no? De las confabulaciones y, ¿cómo se dice también? Bueno, el caso es que, de todas formas, yo creo que más allá del gesto humanitario que pueda significar ese intercambio entre las dos potencias, yo pienso que ahí es una pérdida de importancia del valor de los espías en esta época, no del espionaje, sino de los espías, porque creo que los medios tecnológicos con los que ya se cuenta hoy, con los que cuentan las potencias, dejan de lado el empleo de estas personas, porque se puede hacer espionaje sin necesidad de ellos, simplemente con un satélite, ¿no? Para tomar fotografías, para interceptar comunicaciones. Entonces yo lo que veo es que se produce el intercambio, pero más que por un gesto de paz o un gesto diplomático, yo creo que es que estas personas en realidad ya no tenían un valor para ninguno de los dos gobiernos y por eso los intercambian.
Yo estoy de acuerdo con ustedes dos en ese planteamiento, con Javier Tolosa, en la medida en que creo que los adelantos tecnológicos pues ya definitivamente relegan la actuación de las personas en estos casos de espionaje, y estoy de acuerdo con Javier David en la medida en que se ve en este caso un grandísimo avance de la diplomacia, que por lo menos en esta ocasión funcionó de la mejor manera. No hubo ningún inconveniente para que se realizara el intercambio, y además hubo la mayor disposición por parte de los países involucrados en este asunto para solucionar ese problema, un poco de show mediático, creo que ellos quedan muy bien parados, las diplomacias de los dos países, un poco de conveniencia política también, pero sin embargo los dos resultan triunfadores en este asunto.
Yo lo que sí no alcanzo a ver relación era a una afirmación de Javier hace un rato, que sí siguen siendo rivales, Unión Soviética y Estados Unidos, yo tengo la idea es que ahora más que nunca son amigos. La alta diplomacia muestra eso, pero hace 15 días comió hamburguesa Obama con Dmitry.
Pero yo creo que, bueno, eso de que son, se encuentren, se saluden...
Las políticas económicas son...
Se saluden muy de la mano, se sonrían, pues eso es una cosa, y otra cosa son las intereses y las políticas que hay detrás de eso. Por eso es se llama la diplomacia, no la máscara, se podría decir que es la diplomacia. Pero yo me refiero a que antes, digamos, era mucho más evidente para una persona decir... No, es que son enemigos ideológicos, porque eran uh-huh. enemigos ideológicos, ¿sí? Sin embargo, después de la caída de la Unión Soviética y sí, la desmembración de buena parte de sus territorios que se convierten en repúblicas autónomas, Rusia entra, como todos sabemos, en un proceso de occidentalización, de implementación también del capitalismo. Pero fíjese que eso no implica que un país se vuelva amigo de otro, ¿sí? Porque los intereses económicos son igualmente válidos para enemistar a un país con otro como sus diferencias ideológicas, ¿sí? Hay intereses económicos y de dominio que son casi connaturales a dos potencias de ese calibre. Entonces, aunque ya no son enemigos, los clásicos enemigos ideológicos como los conocimos hace 30 años, que partían el mundo en dos y se lo repartían, de todas formas siguen siendo dos potencias que se pelean una preponderancia, que se pelean por mercados, ¿sí? Acuérdense, hace unos meses el problema que hubo con la instalación de unas bases de misiles, creo, de la Unión Europea en el este europeo, y que Rusia protestaba muy, muy airada. Y esa instalación de esas bases estaba estaba jalonada por el gobierno norteamericano, porque violaba supuestamente violaba su seguridad nacional.
Pero son amigos, entonces. Lo que pasa es que hay son compartidarios, pero como tienen intereses independientes, Rusia hace unas cosas por debajo y Estados Unidos...
Pero yo creo, como he escuchado por ahí así un dicho, yo no sé si lo vi, fue en una película, ya no me acuerdo, y es que dice más o menos, en el capitalismo no hay amigos, sino intereses.
Sí.
Sí, y ya.
¿Cuándo se acabó la Unión Soviética? ¿Con lo del muro de Berlín y todo eso, no?
Fue, digamos, definitivo en lo que representaban los intereses comunistas de Rusia. Hubo un proceso de apertura económica un poco antes con Yeltsin, creo que fue, uh-huh. Como en el 88.
Yeltsin y Gorbachev. Yo no sé bien historia rusa.
No, fue
tampoco.
Con Gorbachev.
Gorbachev fue el que terminó la Guerra Fría, esas conversaciones con Ronald Reagan.
Esos dos presidentes creo que están cronológicamente, se siguen uno sí. al otro, ¿cierto?
Primero Gorbachev y luego Boris Yeltsin. Sin embargo, pues el problema venía decayendo desde Brezhnev, uh-huh. que fue como donde se empiezan a ocasionar los...
Pero son esos dos los que empiezan a realizar esas políticas de apertura. Son ellos dos los que empiezan a abrir el país, y ese proceso culmina en la caída del muro de Berlín. Digamos que es un poco el símbolo de la terminación de la Guerra Fría, ¿sí? Uh-huh. En el 90.
Sí.
En el 90.
En el
1989. Bueno, pero dándole un giro al tema y resaltando la importancia que tuvo la diplomacia en el caso de Estados Unidos y Rusia, fíjense ustedes que en el caso de Colombia y del Ecuador, en estas presuntas, porque hasta ahora no sabemos si realmente se realizaron chuzadas al presidente del Ecuador por parte del organismo de inteligencia del Estado colombiano, el DAS, la diplomacia pues pasa a un segundo plano, ¿no? Hasta el momento ha salido ha salido victoriosa, pero a uno le da la impresión de que en cualquier momento eso puede dejar de ser importante y como es costumbre, los presidentes de Ecuador y de Colombia se vayan a los insultos, como lo han hecho en otras ocasiones.
Pues esta es una, podría ser también una versión latina de Guerra Fría, porque llevamos varios años en confrontación verbal.
Colombia puso sus misiles contra Ecuador y
con los vecinos.
Ahora, antes de este supuesto espionaje contra el presidente Correa, ya se había logrado conversaciones para que viniera a la posición del nuevo presidente de Colombia. Estaban más o menos bien las cosas y vuelven y se ponen un poco tensas. Pero sí, como que es en mermelada en la que anda ese nivel de relacionamiento internacional que tenemos con Ecuador, que no pasa nada, pero todo el tiempo hay tensión.
Volviendo a lo que decía Giovanni sobre esa ausencia de fuerza en las relaciones diplomáticas, que primero se debe a que no hay un interés verdadero en ninguna de las dos partes, ni la colombiana, ni la del Ecuador, ni la de Venezuela, en general realmente una relación diplomática, o sea, basada es en el diálogo, con las cartas sobre la mesa.
Pero yo incluiría por también eso, a Colombia, Javier.
Claro, no hay totalmente. No hay una voluntad de ninguna de las... Y por eso se llega al espionaje. Es decir, es que si hay espionaje, ¿cómo van a haber relaciones diplomáticas? O sea, porque... El espionaje estaría reemplazando a la diplomacia.
No, yo no creo que necesariamente sea así, Javier, porque asumo yo que el espionaje por parte del Estado colombiano se ha realizado con el fin de conocer esos secretos de la seguridad nacional ecuatoriana e inclusive de conocer cuáles pueden ser las tendencias políticas que en el futuro ese gobierno de Ecuador pretende implantar en su país y que de paso puedan influir en América Latina. Es de alguna manera un problema de seguridad visto desde el punto de vista de ultraderecha como lo ve el gobierno colombiano.
Y que tienen hasta un nivel, una especie de permiso, es lícito y legítimo que los estados hagan espionaje. Nosotros habíamos hablado la otra vez algo de eso cuando tocamos ya a nivel interno las interceptaciones que hace el DAS. Todos los países tienen sus propias agencias de inteligencia y dentro de su rol, dentro de sus permisos legales está tratar de averiguar, de tener información que pueda ser útil para preservar la seguridad nacional. Pero también hay un límite, un hilo delgado que es difícil, a veces se extralimitan y entonces el DAS en Colombia, eso fue lo que dijo antier, que es que no estaban haciéndole directamente al presidente al presidente Correa, que tiene fuero y pues es una alta personalidad de la política. Esto no le estaban haciendo espionaje, sino que hacían hasta donde les permitían las reglas internacionales, que es tener algunas conversaciones y todo, pero que al presidente no se le había llegado. Montaron unas cosas que se llaman plataformas comunicativas, que son como especie de cámaras de audio y video en plazas y en sitios públicos cerca donde se mueven el presidente y miembros del gobierno y de las fuerzas militares ecuatorianas. Esa parece ser que fue la manera técnica en la que intentaron hacer espionaje el DAS.
O sea, ¿ya hay un reconocimiento de que se montaron allá unas cámaras y eso?
Unas, parte del DAS. Sí, ahí hay unas, se llaman plataforma. Yo entiendo que son como medios de captación de de conversa de lo que pasa, por ejemplo.
Pero es decir,
que,
o sea, ya el DAS ha salido, ha dado un comunicado diciendo que sí, efectivamente, porque hasta donde yo sé o sabía ayer, el gobierno colombiano no reconocía que hubiera estado haciendo ningún tipo de espionaje, ¿no?
Por eso, no, ellos no reconocen que hay espionaje contra el presidente Correa ni contra miembros de las fuerzas militares.
Que tuvieron alguna actividad en el Ecuador,
que por seguridad nacional ellos hacen intervenciones en donde consideren que puede haber un problema, en este caso con Ecuador.
Pero eso me parece más desastroso aún que si reconocieran que chuzaron al presidente del Ecuador, porque es que el gobierno, entonces el DAS, si considera que hay un problema, para citar algún ejemplo, en el Perú, entonces toma algunas acciones en ese país violando la soberanía del Perú.
Eso es ahí, como... esa es la, yo creo que la cuestión clave, Giovanni y Javier, porque hasta qué punto es permisible, como decía hace un momento Javier, que un gobierno espía a otro basado en unos derechos legítimos de hacer espionaje. Pero qué dice, o sea, qué nos indica, cuál es el límite que hablaba Javier, o sea. ¿Y es permisible? O sea, ¿es permisible incluso habiendo un límite? No sé cómo podamos analizar eso.
Pues hay hechos históricos, muchos, de personas de espías internacionales que son encontrados tomando fotos, haciendo, pero sí entro en un terreno fangoso al poder delimitar hasta dónde se puede. Yo me imagino que no se va a poder ir a Ecuador y meterse allá, ponerle un micrófono en la solapa al presidente, no sé, bueno, quién sabe, tocará.
Porque lo de hacer, control interno, eso pues todos lo reconocemos, ¿no? Y reconocemos también que el Estado tiene esa facultad, de realizar ese control en su mismo territorio y sobre sus propios ciudadanos con tal de mantenerse, ¿no? De autopreservarse. Pero ya cuando pensamos en intervenir, tal vez no directamente, sino en captar información de otros países, en ese sentido, ¿ya no estaríamos hablando de intervención en la política de otros países?
Es posible, yo creo también que es muy posible. Solo es que como ahora la tecnología permite sin que físicamente uno esté en un lugar, tener datos de ese, no sé, satélites. No, ahorita yo...
A propósito de la pregunta de Javier Tolosa en torno a cuáles pueden ser las reglas de ese espionaje, pues que a mí me parece que no se puede hablar de reglas, porque yo considero que la actividad del espionaje no es legítimo. Creo que los estados que practican el espionaje se legitiman en la fuerza, es decir, en la capacidad de respuesta militar que puedan tener, pero que haya un catálogo de actividades en torno al espionaje o que la legitimidad de esa actividad se dé entre los estados, no es así. Todos sabemos que los estados pueden realizar labores de inteligencia, pero esas labores de inteligencia pues no necesariamente implican que se realice espionaje a otros países, ni mucho menos a un jefe de estado de
además,
un país vecino.
No hay, o yo no conozco un libro o una norma jurídica que rija el espionaje entre países.
Sí. Que no existe.
No existe, pero... yo creo que es lo mismo, solo que si lo hacen los estados dentro de sus agencias de inteligencia, es inteligencia. Y si son descubiertos, es espionaje.
Pues creo que se reconoce con el paso del tiempo, ¿no? A veces, mucho tiempo después, conocemos que lo que en una época se negó con vehemencia, definitivamente fue un hecho cierto. Pero esas cosas solo las sabemos ahora, con mucho tiempo de diferencia.
Yo creo que es como un poco raro el estatus jurídico de los espías. Giovanni, ¿usted no podría de pronto ayudarnos en eso? Porque cuando hay un prisionero de guerra, ¿no? Cuando hay, pongo ese ejemplo porque es lo más cercano que se me ocurre, cuando dos ejércitos se enfrentan y tienen prisioneros que se llaman prisioneros de guerra, esos prisioneros tienen un estatus jurídico y tienen ahí unos derechos,
están,
¿no?,
protegidos con los tratados internacionales.
Ajá, supuestamente, porque existen, tienen nombre, tienen, sí, tienen todo eso. Pero un espía que está, que los espías que trabajan bajo nombres falsos, que muchas veces se transforman, ¿no?, de su apariencia física completamente borrada, ¿qué estatus jurídico puede tener una persona de esas? O sea, es raro ese intercambio porque hacen un intercambio en realidad de quiénes, de esos seres, quiénes son, digámoslo así, ¿no? ¿Son prisioneros de guerra de los estados, de Rusia y de Estados Unidos? ¿Qué son?
Yo creo que en ese ejemplo concreto que usted pone, Javier, pues aun cuando la presencia de esas personas en un país determinado no sea del todo legal o no sea del todo legítima debido a la ausencia de algunos requisitos o la ausencia de formalidades del derecho internacional, pues esto no es óbice para que a estas mismas personas se les vulneren algunos derechos. Por ejemplo, los estados, en el caso del espionaje, pues pueden alegar problemas de seguridad nacional, deportar a estas personas a sus países, que es lo que generalmente se hace, se deportan a estas personas porque en la mayoría de los casos se encuentran residiendo con identidades falsas. Pero sin embargo, el principal asunto es alegar problemas de seguridad nacional, y eso en todas partes puede ser un tipo penal.
Pero por ejemplo, estos señores que estaban en Estados Unidos, todos tuvieron que firmar una declaración donde se reconocían como espías.
Se reconocieron culpables.
Culpables y de espionaje.
No, de espionaje no. Creo que era simplemente una cosa general que decía actividades ilícitas.
Bueno, listo. Pero listo. Reconocieron que estaban haciendo un delito en país extranjero. Y los que estaban en Rusia, incluso ya estaban condenados. Algunos de esos 4 a 14 años, de los cuales llevaban 6. O sea que en esta especie de amnistía, indulto, no sé cómo se pueda llamar el canje que hubo, ya había condenados por delitos internacionales de acciones, o como las usted denomina, esa forma general de llamar, ya habían sentencias y se pudo hacer. Entonces sí hay un momento, bueno, eso debe haber en la jurisprudencia internacional, que se permitan los estados indultar, como también pasa con el derecho internacional humanitario. Pero entonces casos de donde formalmente no se reconoce el espionaje, pero después de ser descubiertos lo admiten, hay muchos, las antiguas, DINA en Chile, la Gestapo en Alemania, la Unión Soviética, la KGB, llenas de hechos donde fueron descubiertos agentes infiltrados.
Yo les propongo que a esta hora de la mañana vayamos a nuestra primera pausa musical. Vamos a oír una canción de un compositor mexicano que seguramente de estar aquí le gustaría mucho a Jorge Correa.
Hoy vamos a escuchar música de José Alfredo Jiménez interpretada en voces que le hacen reconocimiento a su obra de composición. Y entonces en esta primera canción vamos a escuchar a Buica, Concha Buica, una mujer mallorquí que interpreta una de sus canciones más conocidas, Las Ciudades.
Presencia de un ser desconocido. Debí llegar y sentí lo que nunca jamás jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades. Las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca te olvidara. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña.
Estamos en Palabra y Cordillera, programa de opinión que se produce y emite desde la radio comunitaria de San Vicente de Chucurí. También nos pueden escuchar en vivo desde un portal de internet que se llama sanvicentedechucurí.com, en Telechucurí. También se puede por el canal número 68 y nuestro blog oficial, en el que muy amablemente varios amigos y personas interesadas nos escuchan en palabricordillera.wordpress.com.
Agradecerle a Leonardo Amaya Calderón por su colaboración en el manejo técnico de este programa y a Sonia Durán, gerente de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.
Bueno, hoy estamos hablando del espionaje. Al final de antes de irnos al corte anterior, pues nos metimos una embolatada jurídica internacional porque hay una parte donde no, El espionaje evidentemente es un delito, pero...
Delito de seguridad nacional, y quizá eso es lo que invocan todos los estados cuando descubren que hay personas que realizan esas actividades. De ahí que se produzcan las condenas. Quizá también Rusia y Norteamérica, para volver a ese aspecto, saben que la trascendencia que en algún momento de la historia tuvo esa actividad, pues ha dejado de tenerla, y de ahí a que hayan realizado tan generosamente ese intercambio de prisioneros. Dicen ustedes que ya los prisioneros que se intercambiaron estaban todos condenados, los que estaban en Rusia.
No, los que estaban en Rusia, los cuatro estadounidenses, bueno, los cuatro rusos.
Pero ese intercambio fue basado como en una especie de mico jurídico, porque ninguno de los dos países, digamos, en el caso de los espías en Estados Unidos, la confesión que firmaban decía que habían cometido actividades ilícitas, pero no se mencionaba explícitamente el espionaje. O sea, no había un reconocimiento directo a que realizaban actividades de espionaje. Y en el caso de los espías que realizaban sus actividades para el gobierno norteamericano, si no estoy mal, en el comunicado de prensa que leí, se decía que se los liberaba o se los destinaba a este intercambio porque ya no representaban, se juzgaba que ya habían cumplido sus penas, ¿no? Uh-huh. Y se juzgaba que ya no eran un peligro para la seguridad nacional. Pero tampoco se hacía como una mención explícita a que habían sido condenados por espionaje, o porque como yo lo veo, el espionaje no existe jurídicamente, o sea, no es algo que un Estado vaya a reconocer.
No es legítimo.
Así es.
Bueno, y con Ecuador, porque también fueron 2-3 días de bastante revuelo, pero parece que se volvieron a calmar las cosas, como que el gobierno colombiano sale y dice que no, que de ninguna manera estaría interceptando al presidente de los ecuatorianos, y como que parece que se acepta, o sea, que también ahí o la diplomacia o la parte jurídica se detiene, porque
en el caso de las relaciones de Colombia con sus vecinos, yo creo que se parece un poco como a una especie de guerra fría chiquita, digámoslo así, ¿no? Porque la polarización que se ha dado, yo veo que obedece a unos motivos ideológicos. Y es que pues es evidente para todos que Colombia se ha enrumbado por un camino y nuestros vecinos han optado por otro completamente distinto. Entonces, como acá a nivel regional, se han como reproducido las condiciones de una especie de confrontación ideológica a pequeña escala, pero que está generando como efectos muy parecidos a los que hubo en la época del telón de acero, de la cortina de hierro, y es que se juega en una doble banda. Mejor dicho, nuestros gobiernos están jugando a doble banda. Por un lado, la diplomacia, ¿no?, que dice querer el diálogo y la amistad, y por el otro lado, esa diplomacia empañada cada mes, cada 2 meses, por actos de espionaje o de infiltración o de agentes armados que entran pasan de un territorio a otro, en fin.
Con Venezuela, el último mes estuvo lleno de capturas de personas que estaban tomando fotos, otros aquí en La Guajira se aprendió a un señor militar de la Guardia de Venezuela, y se le acusaba de presunto espionaje. Bueno, con Venezuela también nos pasa eso. Quién sabe ahí cómo termine. Pero entonces será el fin del espionaje. Parece ser que ya eso no, como que no tiene incidencia.
Pues no. Creo que puede ser el fin del espionaje realizado por seres humanos directamente, ¿no? Por ese modelo de espía que nos inculcó James Bond, por ejemplo, yo creo que ese ya no va a funcionar. Pero pues creo que la tecnología da para mucho más, ¿no? Ya no es necesario que sea una persona directamente la que esté todo el tiempo siguiendo o realizando labores de inteligencia en un estado. Ahora lo pueden hacer con el computador, con satélite, como decía Javier, con...
Pues imagínense si gobiernos como los de Colombia o Venezuela o Ecuador pueden realizar esos actos de espionaje tecnológico, digámoslo así. Imagínense qué pueden hacer nuestros vecinos del norte. Eso, esa gente, yo creo que con solo oprimir un botón nos pueden rastrear desde un satélite y saber qué hacemos en cada minuto del día y oírnos.
O sea, que nos están escuchando en este momento.
A los agentes del DAS.
A George Bush. A George Bush.
A propósito de esas intervenciones de los países poderosos, como en el caso de Rusia y Estados Unidos, hay un tema que no está directamente relacionado con las labores de espionaje, aunque sí tuvo mucho que ver de eso, y que tiene que ver con América Latina y con esa injerencia de esos países poderosos, y fue el caso de la desclasificación de algunos archivos secretos de la CIA, en los cuales hay una grabación del presidente Nixon, en la que dice que es necesario eliminar al presidente de Chile, Salvador Allende. La razón política que da es que los demás países de América Latina están esperando una respuesta por parte del imperio norteamericano en torno a esa situación que vive Chile y a la posible influencia que las ideas de Allende pudieran tener en el hemisferio sur. Definitivamente lo que durante tanto tiempo sospechamos casi con certeza, pues queda confirmado ahora, ¿no? Lo que pasa es que 30 años después como que se le quitó la importancia que el tema merece, ¿no? Ya no fue ni siquiera, yo creo que fue tema de conversación universidades, ni tema de protesta.
Pero ahora es que, digamos, oficialmente, en un documento oficial, se confirma eso. Pero eso era, digamos, un rumor o un comentario que ya desde hacía mucho se...
Claro, era una sospecha totalmente fundada, ¿no? Ajá. Se sabía que los Estados Unidos habían, pues, tenido gran injerencia en esas situaciones. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que se comprueba definitivamente que el gobierno norteamericano estuvo implicado en la muerte de Allende y que estuvo también implicado en el golpe militar de Pinochet y por ende en los no sé cuántos miles de muertos que produjo esa dictadura.
Lo que me lleva a mí a una pregunta, y es que ¿hasta qué punto una actividad de espionaje y de tráfico de información, digamos así, deja de ser simplemente eso, espionaje y venta y tráfico de información, y se vuelve intervencionismo? Porque en el caso, por ejemplo, de Chile, ahí evidentemente habían agentes de la CIA en Chile, ¿no? Pero hay un momento en que ellos dejan de ser simplemente como observadores y se convierten en agentes que empiezan a planear el golpe de Estado, que lo empiezan a orquestar. Entonces, yo creo que el peligro de las actividades de espionaje es ese, que el espionaje en sí mismo prácticamente es un acto de intervención sobre las decisiones y sobre el destino de otros países, de otros pueblos.
La fuente que yo tengo son las películas de James Bond, ¿no? Pero me parece a mí que el espía, además de observar y de vigilar algunas situaciones, de robar documentos y esas cosas, pues siempre está dispuesto también a algún tipo de acción militar. Entonces, en el caso de Chile, creo que eso explica la situación del golpe orquestado por agentes del gobierno norteamericano.
Pero luego de conocer ese documento desclasificado, no queda dicho que fue espionaje y que Estados Unidos mató a Allende. Pues yo creo, ahí también vuelve a entrar la diplomacia o algo pasa, porque si fuera así de contundente la conclusión, lo mínimo, no, ni siquiera nosotros los ciudadanos colombianos, lo mínimo que debería haber hecho el gobierno chileno es una demanda internacional, o colocar el tema, pero son ellos los directamente agredidos los que los que no reaccionan en principio. Entonces,
hay que ver cómo está funcionando el poder en Chile, ¿no? Un presidente de derecha, han pasado más de 30 años después del golpe, pero Javier David, no cabe ninguna duda que a partir de este documento desclasificado se deja en claro que el gobierno norteamericano sí tuvo participación en esa muerte, como se sostuvo durante todos estos años sin conocer el contenido del documento.
Además, que ¿quién hizo la historia de Chile después del golpe? ¿No? Fue la dictadura. No,
por eso.
No puede uno esperar que unos gobiernos, aunque se llamen democráticos en este momento, son gobiernos que provienen históricamente, o sea, surgieron desde la dictadura. Uh-huh. ¿Sí? No creo, o sea, francamente, que esos gobiernos vayan a pedirle, por ejemplo, a exigirle, por ejemplo, disculpas al gobierno norteamericano, porque sería como golpearse en a sí mismos, ¿no?
Entiendo perfectamente la lógica de la intervención de ustedes. Yo creo es que hoy se tienen argumentos, tienen bases esos rumores que había frente a la posible participación de Estados Unidos en el golpe de Pinochet, pero que no alcanzan esos argumentos, esas pruebas oficiales, a tener peso jurídico internacional. O sea, ya es menos supuesto, no es solo un discurso de personas que hablan en contra del imperio yanqui, sino se puede mostrar documentos oficiales, pero no pasa nada. Puede ser la explicación que ustedes acaban de dar, que obviamente no, después pero
es
que de...
así existieran las pruebas que usted está pidiendo, Javier David, así existieran cualquier tipo de pruebas, tampoco va a pasar nada, porque se trata de Estados Unidos, es el país más fuerte militarmente en el mundo, es el país que ha tenido influencia en América Latina desde siempre. En cuanto a las acciones jurídicas de las que usted habla, pues no existen ese tipo de acciones. Todo el mundo sabe que el presidente Kennedy tuvo mucho que ver con algunas invasiones militares en Centroamérica, con crímenes de lesa humanidad en Centroamérica, pero no pasa nada, no hay ningún tipo de acción contemplada, y si existiera tampoco pasaría nada porque las normas las hacen ellos. Entonces, como dice Javier, nadie hace una norma para golpearse a sí mismo.
Yo creo más en una demanda de parte de los desaparecidos, de los familiares de los desaparecidos y los muertos, pero no del Estado chileno, de pronto.
Una otra intervención de esa clase que tuvo esta semana con Estados Unidos y sus intervenciones en Latinoamérica fue la doble condena, la nueva condena que recibió el general Noriega, el panameño. Pues se suponía que ya había cumplido la pena y volvía a su país, pero acusan a Estados Unidos de que no estaba interesado en que este señor volviera, y en Francia le abrieron otro expediente y otra condena, y entonces va a estar unos añitos más fuera de Panamá.
7 años más en Francia.
Pues yo creo que ese pobre Noriega es una pobre víctima, a pesar de que cuando estuvo en el poder hubiera sido también una especie de matón. Pero ahora yo creo que es más una pobre víctima de sus circunstancias.
Pues bien, de cualquier forma, parece ser que el problema entre Estados Unidos y Rusia sobre los espías ha quedado zanjado de manera diplomática. Y esperemos que los gobiernos de Ecuador y Colombia pues definan una política internacional acorde con sus necesidades y que de alguna manera pues lleve a poner fin a esa situación de bloqueo entre los dos países.
Y ahora la noticia de la semana.
Pues bien, mi noticia de la semana tiene que ver con el ambiente departamental y tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra o que condena al ex senador Alirio Villamizar Afanador, quien fue condenado a 9 años y medio de cárcel por el delito de concusión. La concusión es un delito que consiste en que un funcionario público que se aprovecha de su condición de funcionario público intimida a otras personas para obtener beneficios para sí. Es un caso gravísimo de corrupción en materia departamental y en materia nacional. El señor Villamizar presionaba a la notaria 11 de Bucaramanga con el fin de que ésta le entregara el 50% de los recursos que produjera esta notaría en el transcurso del mes. Y recordémosle a los oyentes que esta notaría fue creada en contraprestación por el voto que aprobaba la reelección presidencial, pues, valga la redundancia, del señor presidente de la República de Colombia actual. Creo que ha quedado ya pues comprobado el caso de corrupción, y ahora a don Alirio se le viene otra condena, quizá por enriquecimiento ilícito.
Mi noticia de la semana era esa que Giovanni acaba de decir, y muy importante. A San Vicente de Chucurí le toca parte de esa noticia, porque muchas veces vino el señor senador a hacer proselitismo y varios líderes locales, días antes incluso de su detención en Bucaramanga, hacían parte oficial de los aliristas, no sé, afanadoristas, de los representantes de este líder conservador acá en el pueblo, y bueno, muy complicado. Solamente tendría que agregar que, aparte de esta sentencia en firme y de la nueva investigación, la Procuraduría hace un mes y medio ya lo había también sancionado disciplinariamente para ejercer cargos públicos durante 10 años. Entonces queda definida la muerte política para el senador Alirio Villamizar. Bueno, vamos entonces a escuchar el nuevo corte musical, y con esto despedimos el programa de hoy. Fue muy grato haber tenido a Javier hoy como invitado, y vamos a escuchar la voz del tenor Plácido Domingo interpretando otra canción representativa de José Alfredo Jiménez, Ella.
Bien, queridos oyentes, hasta el próximo sábado.
Cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirme: ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila
me hicieran llorar. Me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme. Era el último brindis de un bohemio por una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su
especie de autosecuestro, bueno, o la secuestraron formalmente los Tupamaros.